Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Nos complace nuevamente coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la primera lección de este primer trimestre para el año 2026. Agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al considerar el subtema para hoy como parte de esta primera lección titulada Perseguidos pero no desamparados. Como indicáramos ayer, el autor de esta lección, el pastor Clinton Wallen, desea que recorramos con el apóstol Pablo su peregrinaje espiritual mientras servía a las iglesias en las cuales él había contribuido para su establecimiento, en particular la iglesia en la ciudad de Filipos, como también al ministrar a los hermanos de la iglesia de Colosas. De manera que en estas dos epístolas que escribiera desde la prisión en Roma a los hermanos filipenses y a los colosenses, en estos escritos podemos corroborar que el apóstol fue un seguidor de Cristo, comprometido 100% con el Evangelio, en el cual se gozaba y la liberación de su vida del legalismo, y esta experiencia espiritual lo condujo a llevar una vida comprometida con Jesús sin poner cortapisas, no importando el sufrimiento o las pruebas que tuviera que experimentar. En algún momento les dirigió las palabras a los cristianos de Roma cuando les decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que podemos concluir que esa experiencia de Pablo podría ser también la nuestra. Y así, hermanos y amigos, con esta introducción, estamos listos para estudiar, como indicamos ayer, el subtema Pablo en Filipos. Pero antes, otra vez, gracias por su compañía, gracias a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Paraíso 92 en el oeste y en el este Radio Sol. En Venezuela contamos con una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, así como también a través de la página del internet eleden.net. Sin nada más, entonces, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios porque tenemos un nuevo trimestre de bendiciones. Realmente, este trimestre está para no apartarse del estudio de la palabra del Señor. Estamos frente a una lección: ¿cómo se une el cielo y la tierra? La obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones hace que el ser humano que estaba extraviado experimente un proceso de transformación, comenzando con la justificación, que es un acto inmediato, un acto judicial, a través del cual somos declarados justos por la justicia de Jesús, la cual nos es imputada por la gracia de Dios. Luego, a partir de allí, comienza un proceso de justicia impartida, la santificación, que es el proceso que poco a poco nos lleva hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Este proceso maravilloso, originado en Dios, sostenido por Dios, para darle esperanza, para traer un cambio en la vida de los seres humanos, representa para nosotros ese puente para acercarnos a Dios, gracias a la obra de Jesús. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces, dirijámonos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por esta nueva oportunidad que nos das para separar este tiempo de comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Gracias, oh buen Dios, porque te has revelado para que conozcamos la esencia de tu evangelio. Gracias, Señor, porque estamos repasando la vida y la experiencia de ese gran siervo tuyo, San Pablo, para que nos enseñara cómo en medio de las dificultades podemos confiar que tú no nos abandonas. Bendice en esta hora, Señor, a nuestros amables oyentes, cada uno en su circunstancia personal. A nosotros, como moderadores, acompáñanos y bendícenos, capacítanos para dispensar tu palabra, pues lo hacemos en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos y amigos, continuamos cubriendo esta primera lección de este primer trimestre que ayer introdujéramos bajo el título, como hemos dicho, Perseguidos, pero no desamparados. Y esta expresión nos viene de la pluma y la experiencia del apóstol Pablo en nuestro versículo guía para meditar durante esta semana. Nos invita a que en toda circunstancia regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Así que pidamos por la fe a nuestro Dios nos dé ese mismo espíritu de tener su gozo en nuestros corazones en todo momento y en toda situación. Como encontramos en el libro de los Hechos, escrito por el evangelista Lucas, en el capítulo 16, encontramos que en la ciudad de Filipos, después de que Pablo y Silas fueran acusados injustamente, el carcelero les aseguró los pies en el cepo, un instrumento de castigo y de tortura, además como seguridad para que los reos no se escaparan. Sin embargo, en esta situación dolorosa e incómoda, tanto Pablo como Silas cantaban himnos a Dios, y dice el verso 25 de Hechos 16 que los presos los oían. Este oír no era solamente un ejercicio auditivo, sino que prestaban atención o escuchaban las palabras que ellos entonaban, y esto constituyó la primera semilla del evangelio que aquellas personas recibieron de sus siervos. Así que cuando Pablo nos aconseja regocíjense en el Señor siempre, él tiene la solvencia espiritual para amonestarnos porque él lo vivió y lo demostró por su fe. Así que, como indicamos, esta semana estamos estudiando las circunstancias que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo. Indicamos que Pablo se autotitulaba como el prisionero de Jesucristo que fue encadenado por su lealtad a su Señor. Notamos entonces que por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas y eso le daba valor para soportar el estrés y la tensión de tales situaciones. Claramente que Satanás se envalentonó al lanzar contra el apóstol sus ataques más feroces. Sin embargo, Pablo sabía que no estaba desamparado y que Jesús estaba a su lado. Entonces, profesor Valera, como indicáramos ayer, vamos a concentrarnos en esta ocasión en la situación en que se encontró Pablo en la ciudad de Filipos. Y vemos que durante su segundo viaje misionero al territorio de Asia Menor, hoy Turquía, después que el joven Timoteo se unió a su equipo evangelístico, el Espíritu Santo, dice Hechos 16:6, que les impidió continuar con su labor en aquel lugar. Entonces, profesor Valera, ¿a dónde el Espíritu intimó al apóstol y a su equipo de trabajo a ir a predicar el Evangelio? ¿Qué nos dice Hechos 16 acerca de la predicación en la ciudad de Filipos en Macedonia? ¿Y cuán importante era esta ciudad para los romanos en ese territorio?
Muy bien, Pastor Díaz. Según Hechos 16, 6 al 10, el Espíritu Santo indicó a Pablo que no predicara en Asia ni en Bitinia y que cambiara su rumbo. La dirección divina culminó en una visión nocturna en la que un hombre le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. En respuesta a esta visión, Pablo y su equipo entendieron que Dios los llamaba a predicar el Evangelio en Macedonia. El Espíritu guió a Pablo a Macedonia, a una región de Europa, actualmente es Grecia, la parte norte. Esto marcó un giro estratégico y decisivo. Por primera vez, la misión cristiana cruzaba formalmente de Asia a Europa. ¿Cuán importante era esto? La puerta de entrada a Europa. La llegada a Macedonia significó el inicio de la expansión sistemática del Evangelio en el continente europeo. Era una región clave del Imperio Romano, con colonias romanas influyentes como Filipos, colonia romana estratégica, bien conectada con la Vía Egnatia, una de las principales rutas imperiales. Sus ciudades eran nodos de comercio, administración y cultura greco-romana, lo que facilitaba la rápida difusión del mensaje del Evangelio. En Macedonia surgieron iglesias sólidas como Filipos, Tesalónica, Berea, que luego se convirtieron en modelos de fe, generosidad y perseverancia. Dios dirige la misión. No todo lugar es un lugar correcto, aunque sea bueno. En ese momento, el Espíritu decidió cuándo y dónde el apóstol Pablo debía predicar. Eso nos habla de la universalidad del Evangelio. El llamado macedonio subraya que el mensaje es para todas las naciones. Y el apóstol Pablo no solo escuchó la visión, sino que actuó de forma inmediata. Eso nos da a entender que cuando el Espíritu le dijo a Pablo que tenía que ir a Macedonia, que era una región política, crítica, cultural y estratégica, Pablo inmediatamente responde al llamado del Espíritu Santo. De allí el Evangelio entra a Europa y la visión de Hechos 16:9 no fue solo una experiencia personal, sino un punto de partida histórico en la misión cristiana. Definitivamente, la respuesta del apóstol Pablo fue extraordinariamente rápida. Él recibe el llamado, él acepta el llamado y él atiende el llamado de predicar el Evangelio en aquella ciudad.
Así es, profesor. Así que, hermanos y amigos, podemos entender el apego que tenía el apóstol Pablo con aquellos cristianos de Filipos, porque él invirtió mucho de su tiempo, energía y esfuerzo para evangelizar a muchas personas y dejar así plantada una congregación en ese lugar. Llama la atención también que allí Pablo se encontró en un sábado con un grupo de mujeres a quienes, junto con Timoteo, Lucas y otros, compartieron el evangelio, de tal manera que Lidia de Tiatira, una exitosa comerciante, entabló una buena relación con Pablo y sus compañeros, de tal manera que se involucró en su trabajo, habiendo aceptado el evangelio. Y es correcto decir que el establecimiento de esta importante presencia cristiana en este lugar le permitió a aquella iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Así lo dice Hechos capítulo 17. Interesantemente también encontramos que la lengua oficial de Filipos era el latín. De hecho, Pablo los llamaba en su epístola con el nombre latino Filipesioi o Filipenses. Esto muestra que él conocía su condición de comunidad romana. Pero por supuesto, el idioma griego koiné era la lengua del mercado y de los pueblos y ciudades cercanas, así también como el medio de la difusión del evangelio. También nos dice el libro de los Hechos que debido a que Pablo y Silas predicaban el evangelio con poder, en una ocasión, una joven que era utilizada por los mercaderes de ídolos en aquella ciudad, los siguió a ellos por las calles, proclamando en alta voz que estos eran los mensajeros del verdadero Dios y que llevaban el evangelio de la salvación. Profesor, entonces, ¿qué podemos decir de la acción de Pablo en Hechos 16 de no permitir que esta joven continuara hablando acerca de ellos aparentemente positivo? ¿Por qué el apóstol la tuvo que detener?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí tenemos una situación un poco extraña, ¿verdad? Había una joven esclava que proclamaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Sin embargo, Pablo, por razones espirituales y pastorales, detuvo a aquella joven. La fuente del mensaje era espiritual, venía de un espíritu que ella tenía y era moralmente incompatible con la obra que el apóstol Pablo estaba llevando adelante. El texto indica que la joven tenía espíritu de adivinación, literalmente pitón, era una pitonisa, asociado a prácticas ocultistas. Aunque las palabras sonaban correctas, procedían de un espíritu contrario al Espíritu Santo. Pablo no podía permitir que el evangelio fuese avalado o legitimado por una fuente demoníaca. En el ministerio cristiano no basta que el contenido suene verdadero, también importa la fuente. Aceptar ese testimonio habría creado confusión. Parecería que el poder de Dios y el del ocultismo están alineados. Pablo sabía que la verdad de Cristo no debe mezclarse con engaño espiritual, aun cuando el engaño use un lenguaje correcto, adecuado. Si la gente comenzaba a asociar a Pablo y a sus compañeros con una adivina conocida, el mensaje cristiano podría interpretarse como una variante más de las prácticas mágicas comunes en el imperio grecorromano. Pablo corta esa asociación para preservar la pureza doctrinal y la claridad del testimonio. El acto de Pablo no fue solo correctivo, sino liberador. Al expulsar el espíritu, la joven deja de ser instrumento de explotación económica. El Evangelio no solo proclama la verdad, trae libertad a las personas, aunque esa libertad genere conflictos de intereses económicos. El texto dice que Pablo soportó la situación por un tiempo. Esto sugiere discernimiento, paciencia pastoral. Él no actuó impulsivamente. Actuó cuando quedó claro que el testimonio persistente de esta mujer estaba distorsionando la misión. Así que Pablo detuvo a la joven porque el testimonio provenía de un espíritu contrario a Dios. Él no quería mezclar la verdad del Evangelio con el ocultismo. Buscaba proteger la integridad, la credibilidad del mensaje cristiano. El acto implicó una verdadera liberación, no solo una corrección pública, sino un acto que trajo libertad espiritual para aquella mujer.
De acuerdo, profesor, el apóstol Pablo no quería que aquello se convirtiera en una distracción en su actividad misionera. Por eso, al increpar al espíritu que había en esta joven para que saliera de ella, con este milagro se demostró que los apóstoles predicaban el mensaje de liberación espiritual verdadero. Concluimos entonces que esta medida tan aparentemente drástica o desconsiderada era en realidad necesario, porque con su acción esta joven lo que estaba provocando era confusión en la mente de los oyentes de Pablo, porque pensarían que él estaba validando las acciones de aquellos mercaderes espirituales, mezclando la verdad con el error, porque ciertamente él y sus compañeros eran representantes del verdadero Dios, pero no estaban apoyando las pretensiones de aquellos adivinos que lo hacían con el poder de Satanás. Por supuesto, el precio que tuvieron que pagar fue el ser encarcelados. Sin embargo, aún allí se glorificó nuestro Señor Jesucristo, ya que al final el Evangelio prevaleció y así quedó allí sembrada una iglesia pujante para gloria de Dios. Como muy bien dice el autor de esta lección, el tiempo que Pablo y Silas pasaron en la cárcel condujo a la conversión de otra familia, la del carcelero. El Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también vendría acompañado de persecución. Pero por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Muy bien, profesor Valera, finalmente, cuando leemos Hechos 9:16, ¿cómo nos ayuda este versículo a entender algunas de las pruebas de Pablo y cómo puede ayudarnos a entender algunas de las nuestras?
Muy bien, Pastor Díaz. El texto dice a la letra: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este texto es clave para comprender la naturaleza y el sentido de las pruebas que el apóstol Pablo tenía que enfrentar. Y también trae un marco muy útil para interpretar nuestras propias pruebas. El sufrimiento estaba incluido en su llamado. Desde el inicio de su conversión, Dios dejó claro que el ministerio de Pablo no estaría marcado solo por el éxito, solo por la bonanza, sino por el padecimiento consistente y en muchos casos anticipado. Las pruebas no fueron un accidente ni un castigo, sino parte del diseño divino para su misión. Esas pruebas tenían un propósito misional. Pablo sufriría por el nombre de Jesús. Es decir, su sufrimiento estaba directamente relacionado con su fidelidad a Cristo. Esto explica por qué Pablo podía soportar persecuciones, cárceles, apedreamientos, sin perder el ánimo. Sabía que no eran señales de fracaso, sino consecuencia de obedecer a Dios. Él mantenía una coherencia entre el mensaje y la cruz. Pablo proclamaba un Cristo crucificado. Su propia vida reflejaba ese mensaje. El sufrimiento de Pablo le dio autoridad moral, espiritual, para hablar del poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. No todo sufrimiento indica desaprobación divina. Esa es una falsa idea que muchos han cultivado. Hechos 9:16 nos recuerda que pasar por pruebas no significa que Dios esté ausente o molesto. En muchos casos, el sufrimiento surge precisamente por vivir una vida de fidelidad a Dios. Las pruebas pueden estar ligadas a nuestro llamado. Tú y yo tenemos un llamado, una vocación a la que Dios nos ha llamado, pero todo cristiano también experimenta de alguna manera un llamado que puede traer pruebas. Comprender esto evita frustración espiritual y nos ayuda a no sorprendernos ante la dificultad. El Señor quiere que refinemos nuestra fe, que profundicemos nuestra dependencia de Dios, hacer nuestro testimonio más creíble, más empático. A Pablo se le dijo que desde el principio tendría que experimentar sufrimiento. Esto nos enseña que Dios no engaña ni idealiza la experiencia cristiana, sino que nos prepara para caminar con esperanza y realismo. Las pruebas de Pablo realmente estaban previstas, permitidas y dirigidas por el mismo Dios.
Correcto, profesor. Gracias. Ciertamente, hermanos y amigos, que como dice la palabra del Señor, los caminos del Señor no podemos conocer el resultado final, ya que como reza el dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos. En otras palabras, Pablo y sus compañeros, como nosotros, podríamos experimentar algún tipo de rechazo o de persecución e injusticia mientras predicamos el Evangelio, pero luego el Señor se encarga de que esa experiencia se traduzca en bendición para muchas almas. Por eso se ha indicado muy correctamente que la sangre de los mártires en aquel entonces se convertía en semilla para la salvación de muchas personas. Podemos entonces aprender de estos apóstoles que mientras persistimos en la labor misionera y soportamos los sufrimientos que vienen con ella, solo hay una fuerza capaz de sostenernos y esa fuerza es el amor de Cristo. Sí, la mayoría de los cristianos somos conscientes de los riesgos que conlleva seguir a Cristo, pero también debemos comprender la importancia primordial de cumplir con la misión que nos dejara Jesús en Mateo 28:19, de ir a las naciones para ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Definitivamente que la tarea es ardua, pero confiamos en la conducción divina a cada paso del camino. En fin, la misión es gratificante, aunque pueda convertirse en una amenaza para la vida. Recordemos las palabras de Jesús en Apocalipsis 2:10, que nos alienta diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día y no queremos separarnos sin invitarles para que mañana miércoles estudiemos juntos el ministerio de Pablo en Colosas. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Fortalece, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a vivir conforme, Señor, a tu palabra. Condúcenos, Señor, siempre a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.